COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Muy pendientes del buque oceanográfico Ángeles Alvariño. Continúa su búsqueda sobre el posible paradero de Ana y de su padre Tomás Jimeno, después de que ya se haya localizado el cuerpo de Olivia, la hermana mayor, a 1000 metros de profundidad. Se localizaba ayer por la tarde en el interior de una bolsa atada a la cadena y el ancla de la lancha de su padre. También a esa cadena y esa ancla estaba atada a otra bolsa que en este caso estaba vacía. Nos cuenta La Última Hora, Antonio Herrero.
El buque oceanográfico Ángeles Alvariño seguirá rastreando al menos hasta el próximo lunes la zona en la que en el día de ayer fue encontrado el cuerpo sin vida de Olivia Jimeno, para tratar así de localizar a su hermana Ana, de tan solo un año, y a su padre Tomás Jimeno. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, lo ha asegurado tras participar en el minuto de silencio convocado por distintas administraciones como muestra de apoyo y solidaridad con la familia de las pequeñas. En estos momentos, además, el buque se encuentra a unas 3 millas náuticas del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la misma zona donde se produjo la última conexión con el móvil de Tomás Jimeno y donde ha permanecido sido prácticamente desde su llegada a la isla.
La familia siempre ha mantenido la esperanza de que las menores hubieran sido secuestradas por el padre, que habría huido a otro país, según esta versión de los acontecimientos, pero ahora todos los indicios apuntan lo contrario, hacia la peor de las soluciones posibles. Esta mañana estaba con Herrera en COPE el portavoz de la familia, Joaquina Mills, que asegura que la madre está destrozada ante la noticia y hablaba también de la manera de actuar de Tomás Jimeno.
Quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos a la eternidad, a que nunca supieran y formaran parte de esos 5.000 desaparecidos que tenemos. Porque si hay algo peor que la muerte, es precisamente un desaparecido, no tener respuestas a cómo, cuándo y dónde. Y pasan los años, y las familias siguen con la esperanza, siguen buscando la respuesta y siguen formulándose miles de preguntas sin que ya policía ni nadie pueda hacer nada. Este sujeto es tan malvado que pretendía esto.
Las instituciones en Canarias han guardado un minuto de silencio en solidaridad con la familia. Concentraciones de repulsa por lo sucedido. El presidente de Canarias destacaba que el asesinato de Olivia es un golpe a los valores de las islas, criticando el machismo vigente en nuestra sociedad y en concreto la violencia vicaria que trata de hacer daño a las mujeres a través de los hijos. Ningún maltratador es un buen padre, decía Ángel Víctor Torres.
Una violencia instrumental en la que se utiliza a menores para causar en la mujer un daño mayor que si la agrediera directamente. Un daño planificado que recae sobre Beatriz y que hacemos toda Canarias nuestro. Un dolor que se extiende por toda la sociedad de nuestra tierra y nos obliga a dar una respuesta de mayor unidad y contundencia. Ningún maltratador es un buen padre.
Hoy hay una sensación generalizada de tristeza en la población canaria, pero también de indignación. A todos nos duele lo ocurrido, como si hubiéramos perdido a alguno de nuestros familiares. Esto es lo que nos contaban algunos ciudadanos hoy en la calle.
Te digo sinceramente, estoy malísima pensando en las niñas y en su madre, y que es que... Ay, anoche es que no pude dormir, la verdad es que ha sido... No, yo no me esperaba esto, la verdad es que no me lo esperaba, pero ha sido una cosa horrorosa, no tiene nombre, la verdad.
Es una cosa bastante fuerte, porque no esperábamos eso, que el final fuera este tan triste, ¿no?
Ay, consternada de verdad con esa noticia, muy dolorosa, de verdad, ese hombre es de lo peor, fatal, sí, de verdad que es doloroso que existan personas como ese tipo, de verdad.
Primero en shock y consolar más que nada a mi mujer, que es la que seguía más el tema, y es que estoy así, es increíble no poder expresar todo lo que uno puede sentir. Es que
las condolencias, los mensajes de solidaridad provienen de las instituciones de toda la península. Esta mañana también al Reina Noticia ha lamentado lo sucedido, visiblemente emocionada. Vamos a escucharla.
Creo que es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores, me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, también una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de la investigación, de cómo se desarrolla por parte de Les Ángeles Alvariño. Por lo demás, les contamos que poco a poco continúa el calendario de vacunación frente al COVID y que ya se ha completado la pauta en el 25% de la población diana. Nos lo cuenta Carla Larrabiti.
Avanza poco a poco esa campaña de vacunación. El 25,25% de la población diana ha sido ya inmunizada. Hablamos de 472.243 personas personas, mientras que más de 907.350 han recibido al menos una dosis de la vacuna, de la que se han administrado más del 90% de las que se han recibido. En las últimas horas se han notificado un total de 155 contagios, por lo que ahora mismo hay 1.635 casos activos en las islas, de los que 24 están ingresados en la UCI y 182 hospitalizados. Además, hay que lamentar el fallecimiento de dos personas más, en este caso en la isla de Tenerife.
Y hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la normativa mediante la cual el ocio nocturno podrá abrir en las islas. Estos establecimientos abrirán sus puertas hasta las 2 de la mañana en todas aquellas islas que se encuentren en nivel 1, es decir, todas menos Tenerife y Lanzarote, que están en nivel 2 y van a mantenerse de momento así una semana más. Entran en vigor para los locales exteriores desde hoy. En el interior será a partir del día 18 y siempre en función de la situación pandémica. Nos lo cuenta Inma Martín.
Así queda la cosa en Canarias. Abre el ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada en las islas en nivel 1, todas menos Tenerife y Lanzarote, que están en el nivel 2. Entra en vigor para los locales exteriores desde su publicación en el BOC. En el interior a partir del 18, siempre en función de la situación pandémica. Máximo 10 personas en mesa en exterior y 4 en interior. Consumo solo en mesa, sentados y sin permitir el baile. Hoy también ha habido cambios en cuanto a los actos multitudinarios. Se elimina el número máximo de personas en congresos o reuniones y eventos en niveles 1 y 2 de alerta, aunque en este último caso se recomienda que se hagan telemáticos.
Desde la Asociación de Empresarios de la Restauración y el Ocio, Aero, esperaban que las islas en fase 2 también pudieran trabajar en los nuevos horarios. No ha sido así y ahora tienen la vista puesta en que cuanto antes Tenerife pueda bajar al nivel 1. Ramón Fariña.
Esperábamos que hubiese esa apertura hasta las 2 de la mañana, pero pensábamos que también iba a ser posible que fuera en la fase 2 con las medidas que diferencian fase 1 y fase 2, que son básicamente de aforo. Pero bueno, no ha sido en fase 1. Esperemos que todas las islas podamos pasar en breve a esta fase y empezar a trabajar de una manera más lógica, y sobre todo para el ocio nocturno, que es quien está sufriendo de una forma muy, muy grave.
En Gran Canaria, en cambio, alegría por poder abrir con estos nuevos horarios, aunque no entienden las limitaciones que se les han puesto, si ya no tenemos ni toque de queda ni estado de alarma. Antonio Márquez.
Sí, es mejor, que consideramos que es mejor que la gente esté en los locales acondicionados, que es más fácil de controlar, que la gente esté en la calle. Y lo que estamos viendo últimamente, lo que estamos viendo desde que no hay toque de queda, es que la gente está en la calle. La gente está en la calle, en villas, en casas que alquilan, en casas, y la gente sale de los locales. Lo hemos visto en la restauración, salen a las 12 y siguen.
Y les contamos, mientras tanto, que el Cabildo de Gran Canaria ha declarado la alerta este viernes por riesgo de incendios forestales en la cumbre y en medianías ante la previsión de temperaturas superiores a los 30 grados a partir de la cota 400 de altitud, una alerta que va a estar vigente hasta las 9 de la mañana del próximo lunes. Ayer ya nos llevábamos el primer susto con un conato que afectó a entre 3 y 4 hectáreas en la presa del Mulato, en el municipio de Mogán. Un técnico especialista en seguridad y control de peligros, Carlo Brusini, hacía una llamada a la prudencia a los ciudadanos.
Por suerte, al final, en pocas horas quedó controlado, afectando unas 3-4 hectáreas, pero hay que recordar que desde el 1 de junio nos encontramos en época de peligro medio de incendios forestales, y ayer en concreto la isla de Gran Canaria tenía dos alertas por parte de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, una por temperaturas máximas y otra por riesgo de incendio forestal.
Y a las 4 volvemos con más datos de Canarias. Continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de viernes. Buenas tardes.